Aquí saludem a aquesta hora i ho fem ja obrint línies amb Madrid. És el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ho comentàvem a la primera hora del programa, una de les notícies del dia, aquesta imputació per l'operació Kitchen de l'exministra de Defensa i exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, la del seu marit, l'empresari Ignacio López del Hierro, i la de José Luis Ortiz, que va ser cap de gabinet de Cospedal. Ernesto, vostè fa un parell de setmanes ja va anticipar que el jutge Manuel García Castellón els imputaria a tots tres, Podem dir que era un secret a veus on algun d'ells encara esperava que no els imputessin?
No, por supuesto que sabían que les iban a imputar.
Aquí s'apunta, Ernesto, ja de forma clara, el que seria la pota política d'aquest entramat.
Yo creo que ese es el, digamos, es la proyección fundamental de este auto que ha dictado hoy el juez García Castellón. Es un auto complicado, porque en una parte del auto el juez, que yo no entiendo bien por qué un juez tiene que hacer eso, se autojustifica de por qué no lo ha imputado hasta ahora. ¿Qué le parece, Tony?
Caray. ¿Y cómo es eso?
Bueno, porque el 4 de septiembre...
Tema la conciencia.
El 4 de septiembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción, en base a los indicios que tenía, consideraba que había que imputar a María Dolores de Cospedal y a su esposo, no por ser esposo de ella, sino por ser el contacto con Villarejo, con el comisario Villarejo, Ignacio López de Hierro. Y hasta ahora el juez consideró prematuro. Y ahora, en ese auto, un auto de 16 folios, que me lo he estado leyendo varias veces, porque tiene muchos datos, una parte muy importante, la mitad del auto, se dedica a explicar de por qué él, el 4 de septiembre del 2020... mejor dicho, en un auto que hizo unos días después que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidió, él no consideraba que debía ser imputado. Y entonces hace una larga cambiada en relación a eso, antes de entrar en materia. Y al entrar en materia, pues se reproduce parte de las agendas incautadas en un registro, precisamente en octubre del 2020, en el domicilio de Villarejo, donde se incautan 13 agendas referidas a los años claves donde se desarrolla la operación Kitchen, ¿no? Es decir, los años 2012 a 2016. Y claro, cuando ves las anotaciones, primero ves una cosa que es muy interesante, y es que en el año 2012, cuando el objetivo de Rajoy y de Cospedal es tratar de sepultar y frustrar y a empantanar la investigación de Gürtel, del caso Gürtel, y como Bárcenas está imputado en Gürtel, defienden a Bárcenas. Y Cospedal, que ha dicho que ella es la gran enemiga y que ella no tranza, a diferencia de otros en el Partido Popular, en el año 2012, según todas estas anotaciones que se ven aquí, tratan de defender con los policías peperos, o que se han pasado al PP, el ataque a la operación Gürtel y la defensa de Bárcenas. Por ejemplo, el 22 de abril del 2012 aparece una entrada en las agendas de Villarejo en relación con José Luis Olivera, que es un personaje muy relevante, era jefe de la UDEF, que investigaba a Gürtel, el comisario principal, y se le piden ayuda para salvar al tesorero. Al día siguiente, 23 del 4 del 2012, hay una entrada de Ignacio López del Hierro, en el que se refiere a aviso, ayuda a Bárcenas. Es decir, aquí todo el esfuerzo estaba en liquidar la investigación de Gürtel que llevaba adelante el juez Rus en aquella época ya, después que lo hiciera Baltasar Garzón.
No le habían parlado ni re usted y yo del juez Ruz.
Sí, y entonces aquí se desarrolla todo el torpedeo al inspector Morocho, Manuel Morocho, que es el inspector que llevaba a Gürtel y que no les gusta porque, por ejemplo, dice que Luis Bárcenas es Luis el Cabrón. Entonces, tiene esas anotaciones muy, muy variadas en este sentido. Luis me dice Oliveras, es Olivera, José Luis Olivera, que te olvides de si ellos tienen claro que tú no eres Luis el Cabrón. Aquí están liando a liando contra Morocho, contra el inspector, que es el que hacía los informes de Gürtel, y tratan de decir que Bárcenas no es Luis el Cabrón. Y hay una reunión que se hace con Olivera y otro comisario, que entonces era el jefe de la UDEF, Vázquez López, en el que yo he descrito en mi libro Queríamos tanto a Luis, en una cafetería de Madrid que se llama Milford, en el barrio de Salamanca, donde se reúnen el abogado de Bárcenas y los dos comisarios para pedirle por favor que hagan un informe donde digan que Luis Bárcenas no es Luis el Cabrón. Eso es en el Milford, y aquí aparece también reflejado. Y luego, Tony, aparece el año 2013, cuando ya conoce en España que Bárcenas ha amasado una fortuna y que la tiene en varios bancos suizos de 48,2 millones de euros, se dice pronto. Entonces empieza María Dolores Cospedal a conspirar con los policías para liquidar a Bárcenas y decir que Bárcenas es de alguna manera, como decía Esperanza Aguirre, que les ha salido rana al PP, y por lo tanto viene todo el tema del despido, el diferido, ya recuerda usted, ¿no? Entonces, todo esto aparece documentado, las dos caras de Cospedal. Primero, cuando trabaja con Rajoy en el 2012 para sepultar Gürtel, para frustrar la investigación, para hacerla naufragar, y en ese momento interesa defender a Bárcenas. Y están todas las anotaciones de Villarejo en ese sentido. Y ya en el 2013, toda la conspiración el comisario Andrés Gómez, que era el asesor de Cospedal cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la captación del chofer Ríos, que era el chofer de la familia Bárcenas, de Bárcenas y de su esposa, finalmente cómo le captan y cómo les va pasando información. Entonces es muy interesante porque, Cospedal siempre ha presumido, usted recordará, de que ella es la única que se ha enfrentado a Bárcenas, que ella ha presentado demandas, lo cual es cierto, pero, claro, en el 2012 el objetivo central era liquidar la Gürtel, evitar que la Gürtel terminara donde terminó, que es en el Supremo con una sentencia condenatoria. Y esta es Dolores de Cospedal trabajando en las dos posiciones. En el 2012 contra Bárcenas, a favor de Bárcenas, para salvar al soldado Bárcenas, y en el 2013 para separar a la manzana podrida del PP, diciendo que no, nada tiene que ver con el PP, que la contabilidad de Bárcenas es de Bárcenas, no del PP, y eso es muy interesante. Ahora, yo creo que lo que estamos aquí es ante un salto cualitativo de la instrucción. Eso no quiere decir que no se pueda volver atrás. Usted ya sabe cómo son los jueces y los tribunales en España, no se lo tengo que explicar. Hemos hecho una enciclopedia en versión RACU. El que quiera escuchar, el que quiera enterarse de lo que es la justicia en este país, tiene una enciclopedia, Tony.
De toda la razón.
Dígame que si lo miento, yo siento que a veces exageramos, ¿no?
No, al contrari, quedem curts. Jo crec que a vegades en ocasions quedem curts, Ernesto.
Y en esta enciclopedia yo creo que la operación Kitchen es una operación muy relevante. Pero muy relevante, ¿por qué? Porque no es una operación parapolicial, como dicen algunos periodistas, probablemente no afinando lo que dicen y pensando que con eso ya dicen mucho. Es una operación policial. Está dirigida por Eugenio Pino, que es el director adjunto operativo, el operativo más importante de la policía. Y entonces esta operación está autorizada por el DAO y por lo tanto tiene todo el visto bueno de Fernández Díaz y del Ministerio del Interior. Y todos los antecedentes nos indican que la relación entre Fernández Díaz y Rajoy es muy intensa, muy intensa. Cuando, por ejemplo, se le graba con el jefe de la oficina antifraude en el Ministerio del Interior, Fernández Díaz le dice que va a dar cuenta a Rajoy de su reunión con el director de la oficina antifraude.
Ara que parla d'això, aquest matí la cadena SER apuntava que en el sumari secret d'aquest cas Kitchen també s'implica Soraya Sáenz de Maria, que potser és la peça que apareixerà en els propers dies. No sé, Ernesto,
sí.
Què en sabem d'això?
Estamos hablando de las agendas. Esas 13 agendas son muy importantes, y me decía hoy un magistrado de la Audiencia Nacional, me decía, mira, Ernesto, las agendas no mienten. Las agendas no contienen mentiras. ¿Por qué? Porque es el diario de Villarejo. Eso no está hecho para que lo leamos nosotros. Eso está hecho sobre la base de las gestiones que él va haciendo. Muchas de esas agendas y de los comentarios y que él hace en esas agendas se han visto confirmados por audios y por otro tipo de documentos. Esas agendas no mienten y reflejan la información que él va recopilando. Es un agente de inteligencia. Y él va recopilando información, y esos diarios, en primer lugar, sirven para sí mismo. Y por lo tanto, la información es muy valiosa. Y ahí aparece Soraya Sáenz de Santa María. Veremos a ver qué grado de implicación tiene con esta operación, pero en ese momento, en el año 2012, todos están en el mismo barco. Se trata de evitar que Gürtel se desarrolle y la investigación progrese, y por lo tanto mueven todos los hilos. El PP acababa de llegar al gobierno, triunfó las elecciones del 20 de noviembre del 2011, y en el 2012 está trabajando abiertamente por desarticular, a través de la policía, no de los parapoliciales, a través de la misma policía, de los jefes máximos, el sumario Gürtel, y conseguir, con el objetivo de conseguir que termine en agua de borrajas.
Si le sembla, parlant del PP, avui també és notícia Rodrigo Rato, perquè no deixem de parlar dels exalts càrrecs del Partit Popular. Un jutjat de Madrid ha obert nou judici oral contra Rodrigo Rato per l'origen del seu patrimoni. Atenció, perquè en aquest cas és una nova causa contra qui va ser vicepresident econòmic del govern de José María Aznar, Ernesto.
Segons déjeme decir una cosa de Cospedal, sí. Última, que si no me quedaría muy breve. Digamos, esta operación Kitchen no es una operación cualquiera. Apropiarse de una policía, en el sentido oficial de la palabra, no a través de cuadros, clandestinos. Convertir a la policía en una sucursal del PP, en una sucursal en un departamento que recibe las órdenes del PP, desde el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, el director de la policía y el director adjunto de la policía, es un salto cualitativo en la corrupción de este país. Y por lo tanto no es una operación cualquiera. Estos tenían mucho miedo de que Bárcenas tuviera papeles comprometedores, porque Bárcenas hacía alarde de eso. Y el 1 de agosto del año 2013, después de la declaración Bárcenas ante el juez Rus en julio del 2013, decía yo, el 1 de agosto Rajoy tiene que ir al Parlamento, tiene que ir, esa sesión se celebra en el Senado, y tiene que dar explicaciones. Y entonces todos los movimientos para tratar de conseguir audio, grabaciones, documentos que pudiera tener Bárcenas en sus domicilios o en otros zulos, como le llamaban, pues son fundamentales. Por lo tanto, es un salto cualitativo lo que hace el PP, convirtiendo a la policía en su sucursal.
Y ahora
respecto de Rato.
Sí, le preguntaba de Rato, ¿no?
Bueno, esta es la tercera causa. Esta es la, digamos, tenemos esta causa, tenemos una causa por unas operaciones que hizo Rato cuando era presidente de Bankia con empresas de publicidad en las cuales tenía posiciones accionariales a través de testaferros. Ese es un segundo tema que va a ir a juicio oral, y ese es un primer tema que va a ir a juicio oral, y luego tenemos la causa por la cual se ha abierto hoy juicio oral, que es la del juez Serrano Arnal de Madrid, que es una de las causas muy, muy serias, porque es por corrupción en los negocios, por defraudación fiscal. Fíjese, la fiscalía está pidiendo 70 años de cárcel a Rodrigo Rato por estos delitos, y son delitos que, según el auto de transformación de las diligencias previas en abreviado que dictó el juez hace 20 días, que ya en su día comentamos algo, y el auto de apertura de juicio oral, implican la el utilización de empresas de paraísos fiscales por parte de Rato, incluso durante un año en el cual era director gerente del Fondo Monetario Internacional, el año 2016, para traer dinero a España. Estamos hablando de unos de unas cantidades muy, muy relevantes, disfrazadas, y que suponen una gran defraudación fiscal. Yo creo que es un auto relevante, el auto de apertura de juicio oral, indica que Rato va a ir a ser juzgado de aquí a un año y medio, no sabemos todavía la fecha. El anterior tema, que era el tema de la publicidad, pues es también importante, todavía no hay fecha de juicio oral, porque es una autocontratación que hace Rato, cuando era presidente de Bankia, de un negocio de publicidad muy importante con una empresa a la cual está vinculado. Por lo tanto, tenemos aquí un panorama delictivo muy, muy relevante para Rodrigo Rato, después de haber sido condenado en el tema de las tarjetas Black, haber sido absuelto, todo hay que decirlo, en el caso de la salida a bolsa de Bankia, y solo quería añadir en relación a esto que buena parte del sumario que ha llevado a la apertura de juicio oral hoy por el tema de la defraudación a Hacienda y la reintroducción de dinero que Rato tenía fuera de España a través de empresas en paraísos fiscales, buena parte de la información fiscal procede de Fuego Amigo. Quiero decir, en un momento en que al PP le interesa, por el tema de las tarjetas Black, separarse de Rodrigo Rato, mostrar que Rato ya no tiene nada que ver con el PP, Soraya Sáenz de Santa María y Montoro inician una operación y empiezan a filtrar información. Y en ese filtraje de información también va información dirigida a la justicia. Me contaba un alto personaje de este país en aquellos años, y ahora lo es fuera de España, me contaba que Soraya Sáenz de Santa María, le hablo de esto porque yo sé que a usted le conmueve Soraya Sáenz de Santa María como a Uriel Junqueras en aquella época, ¿no? Sí, sabe usted que hacían una pareja, ¿no?
Sí, también, sí.
Y entonces me contaba este personaje, bueno, dice, tenías que ver el mapa del tesoro con todos los cruces que llevaba Soraya, te lo mostraba deleitándose de cómo iban las flechas para un lado y para otro, la cantidad de sociedades en paraísos fiscales. Bueno, dice, era un espectáculo ver a la Soraya con el mapa del tesoro de Rodrigo Rato. ¿Qué le parece la anécdota?
Caray,
no le puedo decir el nombre, pero dije que era un alto personaje en España i ara en l'estranger.
M'ha deixat sense paraules. Abans d'acabar, hi ha dues qüestions que volia comentar-li. La primera és una última hora que hem conegut, i és que la justícia europea ha paralitzat provisionalment la suspensió de la immunitat parlamentària de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Això és una notícia que hem conegut aquesta tarda, i per tant, de moment, un dels arguments d'aquest tribunal és perquè no es vegin exposats a ser detinguts si volen anar als plens del Parlament Europeu. Per tant, continuaran, segons aquesta sentència, aquesta paralització provisional de la suspensió amb aquest dictamen del Tribunal d'Estrasburg. Això per una banda. I per una altra, la vicepresidenta Carmen Calvo ha defensat avui la constitucionalitat dels indults i ha reivindicat l'obligació del govern de defensar l'interès general dels ciutadans.
Cualquiera, imagino que se estará preguntando por qué existe el indulto y por qué existen todas las democracias. Ver, si fuera una cosa inútil, atrabiliaria, sin sentido, una tropelía, no existiría, ¿no? A ver si va a resultar que existe porque tiene sentido que exista, porque tiene una función que cumplir. Pero resulta que está en la Constitución, resulta que los gobiernos de este país llevan indultando desde que entró en vigor la Constitución, que todos los días se indultan todas las democracias, y a lo mejor te tendrías que pensar un minuto porque esa figura jurídica existe para equilibrar y contrapesar poderes del Estado.
Carmen Calvo també ha avisat al PP que hauria de fer més política i no sortir al carrer cada cop que no li agrada una decisió.
El Partido Popular tiene que afrontar la política, en serio. No se puede tirar a la calle cuando las cosas no le gustan. Es que se pidieron firmas contra un estatuto de autonomía. que te podía parecer bien o mal, que yo eso lo entiendo, pero no se puede tener a toda España con firmas contra el Estatuto de Autonomía de un Territorio, porque eso es abandonar la política. Eso es abandonar la obligación de lo que tenemos que afrontar, por muy difícil que sea. Espero que el Partido Popular se piense dos veces, tirarse otra vez a la calle para que luego tengamos que recoger tempestades.
Pues em sap greu portar la contrària a la vicepresidenta, però veig el Partit Popular que, de pensar, res, es mouen per inputs i ja estan al, és més, ja estan al carrer signant. Hem vist fotografies ja amb una taula, ja recollint signatures.
Sí, Ernest, retrocedemos al 2005 con sí, Rajoy.
Exacto, estem en aquest punt, és allò del dia de la marmota.
Claro, pero hay un problema, y es que después del 2005 vino el 2008. ¿Y quién ganó las elecciones, Rajoy o Zapatero? Ganó Zapatero con 11 y pico, 11 millones, vamos, un récord de votos en la historia electoral española. En el año 2008, después que Rajoy impulsó la campaña contra el estatut y que derivó, Tony, en el boicot de los productos catalanes.
Sí, 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 tot això ja ho hem viscut, però ara tornarem a viure el mateix amb aquesta recollida de signatures contra els indults i que serà...
Sí, serà... ahora vamos a eso, porque yo creo que hay algo interesante que decir sobre los indultos, pero primero lo de Puigdemont y Comín y...
Y Ponsatí.
Y Ponsatí. Bueno, esa es una medida cautelar la que ha adoptado... a petición del parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que efectivamente cuando ellos están recurriendo sobre este tema de la inmunidad, sí, corrían el riesgo de ser detenidos si se trasladaban al Parlamento Europeo, y por lo tanto, en la medida en que esto está sub judice, esto está en este momento a decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a medida y teniendo en cuenta los antecedentes que hay, que fue el caso de Junqueras, donde el Tribunal Supremo pidió una opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, planteó una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio un varapalo al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo ni se enteró, ¿no? Ni siquiera aplicó lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ellos la cuestión prejudicial la plantearon para ganarla. Pensaron que la iban a ganar. Salió rana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e incumplieron. Y entonces, con esos antecedentes, yo creo que habrán suspendido, digamos, el levantamiento de la inmunidad mientras deciden sobre el fondo de la cuestión. Eso es en relación a Puigdemont, Comín y Ponsatí. En relación al tema de los indultos, yo publico hoy en el ARA una información que me parece relevante, y es que el PP... ya lo hemos comentado aquí, no puede acreditar legitimidad para recurrir el decreto que vaya a aprobar el gobierno de Pedro Sánchez sobre los indultos, que eso va a ser, última semana de junio, primero de julio. Más bien, el gobierno está intentando hacerlo cuanto antes lo antes posible. Pero el PP no tiene legitimidad, no tiene las características, porque el último recurso, la última sentencia sobre un tema de indulto, que fue la del kamikaze, que yo se lo comentaba, ¿sí?, este personaje que entró en 5 kilómetros, condujo 5 kilómetros en dirección contraria a la A7 en Valencia y provocó un muerto y un herido, en la sentencia, que corresponde al 20 de noviembre del 2013, lo que se dice es que, como no habían motivado el indulto el gobierno de Rajoy, a instancia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ellos no podían dar por hecho que se habían hecho las cosas conforme a las formas que exige la ley de indulto. Es decir, no podemos excluir que haya arbitrariedad, decían. Nosotros no podemos, decían, entrar al fondo a saber si el indulto es correcto al contenido del indulto. El contenido del indulto es intocable, dicen. Intocable. El gobierno tiene la facultad y la discrecionalidad para hacer y disponer del indulto. Ahora bien, como la ley exige que sea de acuerdo a criterios de equidad, justicia o interés, utilidad pública, lo que tenemos que velar es si se ha cumplido la forma externa. Nosotros no podemos entrar al fondo. No podemos decir el indulto está mal hecho desde el punto de vista del contenido, o el gobierno no debía haber indultado. Eso es intocable, le estoy citando literal, de memoria. Y entonces ellos dicen, pero claro, pero como no nos dicen por qué han indultado, no podemos aceptarlo, y entonces se lo devuelven al gobierno y tumban el decreto, el real decreto del gobierno de Rajoy del 7 de diciembre del 2012. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un espejo aquí. Tiene una jurisprudencia la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es esta, la del 20 de noviembre del 2013, donde dicen que el indulto es intocable. Entonces, si efectivamente el gobierno motiva su decisión, si no se explica por qué motivos de utilidad pública da los indultos, que lo hará en el decreto que va a aprobar, está perdido de antemano. No hay posibilidad de que ese recurso salga adelante si es que lo admite la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Los únicos que podrían tener la expectativa de recurrir son los del partido Vox. ¿Por qué? Porque ellos fueron acusación popular en el procés y pueden invocar ser parte del procedimiento y por lo tanto estar legitimados para vigilar ahora el cumplimiento de esa sentencia. Y ellos pueden decir, como el indulto vulnera esa sentencia, pues nosotros que somos parte, pues tenemos derecho a recurrir. Supongamos, Tony, que se admite a el recurso y se dice, sí, Vox está legitimado para recurrir y puede recurrir. Está perdido de antemano si hay una motivación. Si el gobierno explica que por razones de utilidad pública, por las razones de que la sociedad catalana necesita estos indultos, o el gobierno cree que los necesita, que se necesita pasar página y abrir una etapa de diálogo y de conciliación, y lo hace fundamental, el recurso, Tony, está perdido. Con esta hipótesis trabaja el ministro de Justicia, el señor Juan Carlos Campo, y la Moncloa, que ha pedido dictámenes sobre cómo motivar ese indulto, ese decreto que va a aprobar, a los efectos de convertir cualquier recurso en un viaje a ninguna parte. Le decía esto porque esto también tiene que ver con el calendario político, y es que Pere Aragonés ha pedido la reunión de la mesa de diálogo. La mesa de diálogo se va a reunir antes de irnos de vacaciones en agosto, probablemente para más que para discutir sobre temas de fondo, para hacerse la foto. Y porque además el gobierno está interesado en esa mesa de diálogo, porque esa mesa de diálogo, como mínimo, Aragonés dice que va a durar 2 años, ese es el plazo que él ha fijado, y el gobierno quiere irse con el problema de los indultos resuelto en el mes de agosto, incluso tiene expectativas de que la Sala Tercera del Supremo inadmita a trámite o decida entrar en el fondo y el decreto de indulto salga indemne, y eso antes de vacaciones, y por lo tanto nos iríamos de vacaciones con la perspectiva del gobierno de Sánchez. Esta es la expectativa, Tony, yo le estoy contando cómo es el esquema, de volver en septiembre, pero ya para iniciar el debate, la elaboración de los presupuestos, donde va a ser muy importante la evolución, por un lado, de la mesa de diálogo, pero ya Aragonés ha dicho que son 2 años, por lo tanto tenemos una pista muy muy relevante en el sentido de que Esquerra Republicana de Cataluña va a sostener a este gobierno y no le interesa su caída.
Son las 6 y 9 minutos, Ernesto. Voy a dejarme aquí. Muchísimas gracias. Una fuerte abrazada.
Gracias.
Gracias, adiós. Buena tarde, adiós. Son las 6 y 9.